30 minutos ahora sí pasaron de las 11 de la mañana, ya en esta mañana calurosa que parece que va a terminar en 33 grados de máxima en la ciudad de La Plata. Hablábamos más temprano de que hoy a las 5 de la tarde se vuelve a lanzar, es el relanzamiento del IPC Congreso, esta vez encabezado por el ministro, no, el hijo del ex ministro de
Marco Labaña,
de economía,
hoy diputado,
referente del sector económico, referente, digamos, del Frente Renovador en todo lo que es la materia económica. Uh-huh. ¿Ya está en línea?
A ver, bueno, para hablar un poco de el índice de precios, la inflación, la economía, bueno, un poco llevar claridad al respecto, estamos comunicados con Eva Sacco. Ella es licenciada en economía, magíster en matemática, docente de la Universidad General Sarmiento. Eva, Rosario Sandoval, Candela Cedrón y Álvaro Mataruco, te saludamos.
Hola.
Hola, Eva, ¿nos escuchás bien ahí?
Sí, los escucho un poco lejos, pero hola,
bueno, ¿cómo estás? Ahí te va nuestro operador a mejorar un poquito el retorno. Mientras tanto, preguntarte si vos pertenecés al Instituto de Economía Popular del Observatorio de Precios, ¿no?
Mira, te escucho muy mal.
Bien, bueno, vamos un poco ahí, mientras tanto, a ver si podemos mejorar el retorno. Quizás tiene que ver con
sí, la telefonía anda mal, no importa. Lo que veníamos charlando, esto de, se presenta nuevamente el IPC en el Congreso, Marco Labaña, con todo lo que significa el apellido Labaña y la economía y todas esas cuestiones.
Será el índice de precios al consumidor, va a ser lanzado a las 5 de la tarde, decíamos, en el Congreso de la Nación. A ver, ahora no sé si nos estás
escuchando. Ahora los escucho mejor. Bien. Sí, ahora te escucho mejor.
Perfecto. Bueno, Eva, preguntate un poco si vos pertenecés al Instituto de Economía Popular y particularmente al Observatorio de Precios, ¿no?
Yo pertenezco al Observatorio de Precios, sí, que es una iniciativa de un colectivo transversal de un montón de ciudadanos empoderados con todo este movimiento de los empoderados y también de agrupaciones políticas, pero que nos hemos organizado para a llevar a cabo un relevamiento de precios federal en todo el país.
Bien, perfectamente. Y en ese contexto, ¿ya realizaron algún índice de lo que son la...? Porque particularmente el que hoy el Congreso va a dar a conocer es diciembre, los últimos dos meses de noviembre, diciembre de 2015 y enero 2016. Particularmente, bueno, ¿ustedes hicieron algún...?
Sí, tenemos el mismo periodo nosotros. Sí. Relevado, tenemos una canasta en realidad que nosotros veníamos relevando ya anteriormente a todo esto de noviembre, después en diciembre con todo lo que estuvo convulsionado paramos un poco y volvimos a relevar, sí, pero incluyendo mucha más gente y un relevamiento mucho más federal en enero.
Bien. Y este relevamiento federal que vos contás, ¿cómo sería el universo que relevaron?
Todo el país, tenemos todo el país, menos con la gente que no pudimos hacer, es con la gente de NOA, que realmente es una zona que está muy convulsionada durante el último tiempo, ¿no?
Sí. ¿Y este estudio que realizaron, qué resultados les dio para llevar la claridad a la audiencia?
Y bueno, la verdad, nos dio básicamente lo que uno esperaba que nos diera. La inflación nos dio en promedio para una canasta de un conjunto de bienes de consumo popular, ¿no? Simplemente nosotros relevamos alimentos, bebidas, todo para consumir el hogar, productos de aseo personal y productos de limpieza para el hogar, nos dio un 38,79% de inflación acumulada entre noviembre y enero.
Bien. ¿Qué vendría a ser?
Lo cual es, te quería agregar esto, que está más que nada concentrada en el rubro de alimentos. Un 46% fue si tomamos solamente los alimentos. Esto lo que significa es que, bueno, un traslado total de la devaluación, porque justamente junto con la devaluación lo que pasó es que se cortó cualquier política que sea compensatoria.
Claro.
Con precios cuidados, por ejemplo, o cualquier tipo de acuerdo con proveedores,
sí,
para que no haya un traslado total a la cadena de valor.
Claro. Pero aparte, si no aumentaron los salarios, pero aumentaron los precios, es como se hace muy difícil también que digamos, el cómo combatir, digo, cómo sería la ecuación con un 38%, como decís, de aumento en lo que son los precios, sobre todo de alimentos, y a su vez un ciudadano que todavía su sueldo no se vio beneficiado, digamos. Es como unos números bastante preocupantes, ¿no? Para el censar.
Y vos pensás que si están hablando de una paritaria, de un techo en un 24%, ya tenemos una pérdida de poder adquisitivo de un 15%, ya.
Claro. Eva,
sobre todo pensando en las familias de clase más bajas, que estos bienes representan una gran parte de su consumo, ¿no?
Claro, claro. Quiero hacerte por ahí como algunas preguntas para poder ir complejizando esto que vos nos estás diciendo. Una, cuando vos decís hay un 38% acumulado, para pensar en el ciudadano común, ¿qué vendría a ser un 38% acumulado? Es desde el mes
yo de... tomo el primero de noviembre, sí. La cuestión es así, yo tomo una canasta, ¿sí?
Sí.
Que tiene 37 productos como leche, azúcar, lavandina, los productos básicos que se consumen en un hogar, ¿no? Yo considero cuáles son las cantidades, digamos, ¿no?, que consume una familia tipo.
Claro.
¿Sí? Lo que se llama una canasta básica.
Sí.
¿Cuáles son las cantidades que consume una familia tipo de cada uno de esos productos? Acceder a esa misma canasta me sale, ponele, para ponerlo en ejemplo, si esa canasta me salía 100 pesos en noviembre,
sí,
el primero de noviembre, el 31 de enero me sale 138 pesos.
Bien, perfecto, perfecto.
No sé si se entendió.
Sí, se entiende perfecto. Yo para poder ir como
desagregando... Eso significa que sale un 38% más.
Exacto.
Ahora, si nosotros pensamos acotando nada más a los alimentos básicos, me sale un 48% más. Un 46%
claro,
más, perdón.
Claro, si tuviésemos que hacer, ahora voy a hacer como un salto en el vacío, pero si tuviésemos que hacer entonces una proyección de este nivel de aumento de los precios, ¿sí?
Es terrible. Yo, de hecho, ayer hubo una discusión
sí,
si poníamos ese dato o no, porque nos parece obsceno, decimos, ¿no?
Claro.
Pero si nosotros pensamos en que esto corresponde simplemente a la reacción de los precios a la devaluación, ¿no?
Sí,
porque
sí,
los precios aumentan cuando vos tenés una devaluación, si no tenés mecanismos compensatorios,
claro,
los precios te aumentan todos directamente, ¿no? En proporción a la devaluación,
sí, sí,
en este caso en algunos precios hasta fue más que la proporción de la devaluación que tienen como insumos importados, ¿no?
Sí.
O porque son bienes exportables tipo la carne.
Claro.
Después hay una segunda ronda de aumentos que tiene que ver ahora con la quita de subsidios, que en realidad empezó a regir a partir del 1 de febrero.
Claro.
Y después se viene el tema de las paritarias, ¿sí? Que esos aumentos de costos salariales, para los empresarios el trabajo es un costo más, eso se va a también trasladar,
claro,
a precios.
Claro.
Así que si uno hace una proyección de que los precios siguen aumentando al mismo ritmo que venían aumentando desde entre noviembre y enero, vamos a tener un 263% casi de inflación total. O sea, si esta canasta me salía 100 pesos el 1 de noviembre del 2015, el 1 de noviembre del 2016 me va a salir 269 pesos.
Bien, o sea que si yo soy un gremialista o un sindicalista que tengo que ir a sentarme para negociar con los empresarios los salarios de mis trabajadores, yo puedo utilizar esta proyección para poder hacer un pedido de aumento salarial, ya no del 20-25, sino que debiera llevarlo casi al 200%.
Una locura.
Eso por un lado, si uno está pensando como el que defiende los salarios de los trabajadores,
sí,
y este es el dato real que estamos teniendo, y sobre ese lugar no hay ningún tipo de política pública que esté trabajando en morigerar.
Y vos, como sindicalista, vos sabés que no hay ningún tipo de política pública que sea compensatoria.
Exacto.
Para frenar los aumentos de precios. La única política pública, de hecho, sí hay, es ponerle techo a las paritarias.
Exactamente, exactamente.
Hay una política, lo que pasa es que antes la política se llamaba precios cuidados,
claro,
antes la política se llamaba administración del comercio interior,
claro,
se llamaba ROE, o sea que no se podía exportar carne para mantener el precio de la carne estabilizado,
uh-huh,
se negociaba la importación de insumos para que no se aumenten los precios, para que no se echen trabajadores,
uh-huh.
Ahora la política es no hay paritarias.
Claro, claro.
No es que ellos no es que al Estado no, o al gobierno que tiene ahora el Estado le interesa, no le importa que los precios se disparen los 300%. Sí le interesa, quieren frenar la inflación, pero quieren frenar la inflación poniendo el techo a las paritarias.
Claro, como si, que hasta ahora ha sido en el componente de lo que produjo los aumentos de precios, no está de ninguna manera metido el costo en términos de lo que este gobierno entiende como costo del trabajo. Digo, no está en estos precios de noviembre a enero, no estaría el costo laboral.
No, en estos precios de noviembre y enero lo que te explica la inflación es primero la inercia inflacionaria que ya teníamos, claro. Aunque no se venía diciendo que había mucha inflación, es cierto, había alta inflación, pero también la aceleración de la inflación, que es cómo la inflación va aumentando y va cayendo. Claro. O sea que cada vez era menor la inflación durante el 2015. Claro. Se había disparado mucho después de la evolución de enero del 2014 y después seguía cayendo. Pero vos tenés un componente inercial. Y después tenés un shock que fue la devaluación del 40%. Claro. Que eso se ve claramente. Vos tenés los productos, si tenés el informe ahí a mano, los productos que más aumentaron fueron los frescos. Claro. La carne, las verduras. Ellos aumentaron más que la proporción, o sea, sobre reaccionaron.
Exacto. O sea, que hay mucho también o sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado, pero también hay como unas cuestiones más de la especulación, más de los formadores de precios.
Y es multicausal la inflación, claro, tenés, claro. Yo diría tres causas acá para explicar este número. La inercia que ya tenías, sí. Por otro lado el shock devaluatorio que es el gran explicador, claro. Y por otro lado tenés los formadores de precios.
Claro. Y preguntarte también, recuerdo la audiencia que estamos hablando contigo, Eva Sacco, ella es licenciada en Economía, también es magíster en Matemáticas de la Universidad Nacional de General Sarmiento y pertenece al Instituto de Economía Popular, el Observatorio de Precios, que realizan un índice, digamos, un balance propio de inflación, etcétera.
Soy magíster en econometría. Soy magíster en econometría, estudié en la Universidad Torcuato de Itela, en el mismo lugar donde están ahora trabajando la gente que está en el INDEC, ¿no? Que bueno.
Que además es gente que hablábamos nosotros antes de entrevistarte al aire. Estamos hablando de que Todesca, que hoy está liderando el INDEC, era uno de los que hacía el índice de precios al consumidor, el IPC Congreso. No es que lo hacía, daba su consultora, se basaba en los legisladores, entre otras consultoras, en los números de Todesca con su consultora para dar un número de inflación. Y ahora, con todo el aparato del INDEC, que no debe ser muy pequeño en comparación a su propia consultora, dice que no puede dar números.
Claro.
Que lo cual me parece, claro, como un dilema o al menos una contradicción.
Exacto.
Me lo considero así, ¿no? Porque el INDEC, con todos sus defectos que pueda llegar a haber heredado, es un organismo estatal que tiene muchísimos empleados, que tiene, de hecho, aparte, ¿por qué funciona el de San Luis y por qué el de Capital y por qué no pueden dar un número federal? Es como medio raro, ¿no?
Respecto a los números de Capital, yo te quería hacer una consideración, ¿no? Siempre se venía diciendo que el INDEC vendía muchísimo y se tomaba como el Instituto de Capital de Cava, como si fuera un instituto impoluto que nunca hizo ningún tipo de operación y al cual hay que creerle a rajatabla todo lo que diga. Pero si vos comparas nuestros relevamientos de precios de enero, nuestros propios relevamientos de precios de enero para Cava, ¿sí? Y comparas los relevamientos de precios de diciembre para Cava, del instituto de ellos, ¿no? Del instituto de Cava, tenés que los precios de Cava para diciembre son mayores que los precios relevados nuestros en enero.
Claro.
Digamos, algo que pasó acá, hubo inflación negativa.
Claro.
Tuvimos una devaluación y los precios bajaron, no es lo que uno... O se contradice con lo que uno está viendo en el supermercado y con nuestros relevamientos que tenemos, que estamos relevando en 5 de las comunas de Buenos Aires, es bastante. Uh-huh. O algo ha pasado acá del tipo de operación política.
Claro, y además los números de San Luis y de Capital Federal, hay una distancia abismal en ambos. Así que sí, es como cada vez más raro poder establecer como un número oficial. Antes era una porquería, pero ahora ni siquiera tenemos una manera o un número oficial, aunque sea.
Y ahí es donde nosotros creemos que la iniciativa Observando Precios es una iniciativa que es realmente abierta, con relevadores, ¿sí?, de la calle, ¿sí? Cualquiera puede participar, invitamos a que cualquiera se contacte para participar, para relevar precios y para rechequear los precios que tenemos, si no les crea los precios que tenemos en nuestra localidad. Uh-huh. Y tenemos una página web que funciona acá con este dominio que ustedes pasaron, indep.libre.social, ¿sí? Y tenemos un sistema donde cualquiera se puede bajar los precios haciendo los mismos cálculos que hicimos nosotros, y si no les cree al precio que hay en su localidad, puede ir chequearlo.
Claro. ¿Cómo es la página? ¿La podés repetir?
Indep.libre.social.
Sí. Indep.libre.social. Y así ahí nos podemos consultar índices de precios, digamos, para chequear.
Tenemos los informes y tenemos un sistema que estamos armando, ya está casi online, donde se pueden bajar todos los datos. ¿Sí?
Bien.
Y nosotros no tenemos problema en poner a disposición todos los cálculos que hicimos, todos los datos que hicimos, y bueno, que se pueda discutir la metodología verdaderamente de manera abierta, ¿no?
Sí.
Que es un índice realmente reproducible y replicable.
Sí, yo también quería preguntarte, hoy fue oficializado en el boletín oficial las medidas vinculadas a la publicación en la aplicación online de los precios, y también se incluyen multas millonarias. ¿Vos le encontrás alguna novedad a las iniciativas propuestas? ¿Ves algún que
primero que te digo, sí, me parece bárbaro, es más, nosotros vamos a chequear que los datos que estén subiendo sean realmente los mismos, y si son realmente los mismos vamos a dejar de relevar en supermercados y relevaremos nosotros nada más en comercio de proximidad. Nos están sacando trabajo. Pero por otro lado, esto, sí, hay que leer entre líneas, implica que están teniendo verdaderamente problemas con los formadores de precios.
Claro.
Y la otra cosa que yo quiero saber es, que esto ya es una opinión personal por mi experiencia en el trabajo en el sector público con este tipo de actores, es muy difícil que realmente te mantengan los datos actualizados, que te informen. Ojalá que lo puedan cumplir. En esto te digo, ojalá que lo puedan cumplir. Porque realmente, bueno, realmente sería bueno que contemos con esos datos, pero no es la solución.
Los supermercadistas, en términos generales, no les gusta mucho informar los datos. No,
te informan tres veces más tarde cuando el dato ya está totalmente desactualizado.
Claro. Y de alguna
Eso los relevamientos físicos siguen existiendo.
Claro.
Si no es fácil, se le pide desde el INDEC mismo, se les pediría, o desde cualquier instituto de estadística, que manden la lista de precios y listo.
Claro. ¿Y a qué se debe esta posición? ¿Justamente para especular y tener mayor ganancia?
Y porque nosotros lo que estamos viendo es que hay una primero, hay un hecho económico que es lo que se llama una correlación entre la media y la varianza. Significa cuanto mayor es la inflación, mayor es la dispersión de precios. Y ese hecho, ¿sí?, se está corroborando.
Claro.
Si ese hecho, por ejemplo, antes, cuando existía Precios Cuidados, no sucedía, era porque había un precio de referencia.
Claro.
Vos comprás una galletita, ¿sí?, y si el precio eran cualquier cosa en relación a Precios Cuidados, ¿sí?,
sí.
Bueno, a ver, me puede gustar más la galletita de chocolate, pero si está el triple, el cuádruple de Precios Cuidados, ¿sí?, me doy cuenta que no la tengo que comprar.
Claro.
Si bien los precios eran superiores a Precios Cuidados, así un poco de ancla nominal y de precio de referencia para dos cosas: para que los precios no se disparen por las nubes, y por otro lado, para que no haya una dispersión de precios total, para que uno tenga un precio de referencia. Sí, pero vos ves acá que hay lugares dentro de una misma cadena donde un paquete de fideos te lo venden en mismo un barrio de Capital Federal, en un barrio a 25 pesos y en otro a 17.
Sí. Pero por lo que yo puedo observar de estas medidas de la aplicación y poder chequear online todo, que a su vez yo he escuchado también, como vos estás contando, que va a ser muy difícil que los supermercadistas y los dueños de las cadenas informen en tiempo real los precios. A diferencia del programa de precios cuidados, no se basa en un acuerdo de precios, como recién mencionabas, que hacía que estableciera como un piso, de que ese es el precio común de una galletita, lo que fuese, sino que es más que nada, así lo explican, es una norma, una iniciativa sancionatoria, porque lo que prevé es multas y no un acuerdo de precios como para que podamos. ¿Qué tipo de resultado puede tener si no hay un piso de...?
Primero se puede decir que las multas, sí, en este tipo de negocios les implican nada en relación a lo que ellos pueden llegar a ganar. De hecho, Precios Cuidados no fue exitoso porque cobró multas. De hecho, no sé si se habrá llegado a cobrar alguna, porque los tipos tienen estudios de abogados enormes que apelan absolutamente todo. Precios Cuidados fue importante porque se metió en la cadena de valor y puso en la mesa a toda la cadena de valor para negociar los márgenes de ganancia. Y tenía mecanismos como negociar las importaciones y negociar las exportaciones para verdaderamente que los márgenes de ganancia no se disparen a costa de borrarle el poder adquisitivo a los trabajadores.
Claro. Sí, acá por lo que tengo entendido, los precios cuidados la continuaron hasta el 6 de mayo. Son 300 productos. No,
pero los productos son muchos menos, los aumentos fueron enormes, y básicamente los productos son muchos menos.
Eran 700.
¿Qué críticas se le hacía desde la oposición en su momento a Precios Cuidados? Que era una canasta para pobres. Bueno, están cumpliendo con eso, que ahora Precios Cuidados sí es una canasta para pobres.
Sí,
muy acotada. Vamos, si todos comemos Precios Cuidados, vamos a ser todos gordos desnutridos, porque hay puros hidratos de carbono, producto de segunda línea, no hay nada de fresco, es una dieta muy poco sana la que te propone, ¿no?
Claro, exactamente.
Y Eva, una pregunta más, digo, porque vos hoy recién decías que el acumulado da un 38% promedio. Es decir, que ustedes han hecho como alguna desagregación regional o provincial.
Mira,
que les permita ver...
desagregación regional no hemos podido hacer. Lo que sí pudimos calcular fue la línea de pobreza e indigencia a nivel regional, porque a partir de enero empezamos a medir precios regionales. Esto es un índice que es representativo de CABA y GBA, pero lo que sí tenemos es una desagregación por rubros, lo que te hablaba. Tenemos que el mayor aumento se dio en alimentos, que es un 46%, en bebidas fue menor, un 10%. Después tenés aseo personal, que subió un 13%, y limpieza del hogar un 15%. O sea que los mayores aumentos se dieron justamente
en alimentos. Que ¿sí? Claro, que si vos los comparás con los niveles de ingresos, es decir, con línea de pobreza, ahí donde el impacto puede llegar a subir muchísimo más, digo, ¿no? O sea, no es lo mismo ese 38% en una familia que tiene 10.000 pesos de ingreso a uno que tiene 30.000, pensando en temas ganancias.
Nosotros tenemos la línea de pobreza y la línea de indigencia calculada. A ver, también.
Sí.
Dibujando.
Dale.
El informe acá. Justamente, si vos analizás, sí, la línea de pobreza, me voy a CABA, ¿sí?
Sí.
¿Cuánto necesitas vos para que una persona adulta, que es un hombre entre 20 y 39 años, no sea indigente, o sea que tenga la cantidad de calorías mínimas necesarias para poder seguir viviendo, ¿no?
Sí.
Necesitaba un hombre, lo que se llama el adulto equivalente, 917 pesos en primero de noviembre.
Sí.
En enero, el 31 de enero del 2016, necesitaba 1.214 pesos. Y esto lo llevamos a una familia, necesitaba para no ser indigente, o sea, para poder seguir continuar vivo, básicamente, no tener las calorías mínimas. 2.836 pesos necesita una familia tipo en noviembre. Y en enero necesita 3.752 pesos para no ser indigente. Si nosotros pensamos en una canasta ampliada, que es la canasta de pobreza, esa familia necesitaba 6.438 pesos en noviembre y necesita en enero, el 31 de enero, 8.519 pesos. Ahora, hay una gran disparidad regional, porque si esto mismo lo llevamos a, por ejemplo, la Patagonia, necesitaba casi 12.000 pesos para no ser pobre una familia.
Claro.
en NEA, por ejemplo, ¿sí? 8.556. Sí. La región pampeana, donde ganó el PRO, ¿no?
Sí.
7.980 pesos necesitaba.
Claro, yo te pregunto estas cosas porque a veces, sobre todo para poder trabajar esto con la audiencia, o sea, a veces hay como unos números generales que parecieran, que te dicen todo. Te voy a decir, bueno, 38% o 20-25, te dice como una cosa general, 20-25% de aumento salarial en un salario de 40.000 pesos, y es un aumento importante. Ahora, en un salario que es de 10.000 pesos, cuando la canasta básica para una familia pobre, diríamos, o sea, con lo básico, es de 8.519, un aumento del 20-25%, con una proyección que nos iría casi, o sea, si trasladamos este nivel de crecimiento de precios entre noviembre, enero, lo trasladamos y lo pensamos a todo el año, la verdad que es una cifra irrisoria, con lo cual la complejidad que estamos teniendo, digo, es... Por lo pronto saber el nivel de variación de precios que estamos teniendo en los productos básicos. Por otro lado, el nivel de ingreso de las familias que estamos teniendo para poder discutir ahí cómo va a ir moviéndose el salario con las dificultades
de las
que están
que
teniendo.
Y una de las cosas que quería notar, sí, es que es algo muy sensible, ¿no? Para todos, ¿no? Porque todos tenemos jubilados en nuestra familia, por ejemplo, el aumento de 600 pesos que se le dio a la jubilación mínima, que son la gran mayoría cantidad de jubilados, ¿no?
Claro, una locura.
Pensar además que esta canasta no es la más importante para los jubilados, sino que también incluye a todo lo que son los medicamentos, que son muy caros, han aumentado muchísimo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con servicios de salud.
Claro, claramente.
Y bueno, eso va a impactar básicamente ahora que se dio, por ejemplo, un 9% de aumento a las prepagas.
Bien.
Nosotros, la verdad que, bueno, hoy a la tarde vamos a tener también el índice de precios Congreso. Nos encantaría poder contar con vos nuevamente para poder ir analizando qué es lo que se va a ver en el día de hoy, un poquito más tarde, y poder hacer estas comparaciones para ver qué es lo que están mirando ellos, qué es lo que han estado mirando ustedes. Y aportar un poco de luz a tener unas voces distintas en relación a esta cosa que estamos viviendo, además, que, o sea, que no es que nos las están contando, la muestran por tele, sino que cuando vas al supermercado, cuando vas al almacén del barrio, ya lo venimos como sufriendo.
Igual, en este momento también recordarle a la audiencia, y ahora Eva, que nos digas un poco para cerrar, lo bien llevar en claro tantos números que hablábamos y tantas cuestiones, bien el estudio tuyo que dice que 38% en los últimos meses de crecimiento, noviembre, diciembre, enero, y de diciembre de inflación, de enero respecto de diciembre, el último mes de inflación, ¿pudieron sacar un número en particular?
No, porque justamente lo que no tenemos es relevamientos de diciembre. Bien. Tenemos relevamientos de noviembre, ¿no?
De noviembre, perfecto. Bueno, Eva, muchísimas gracias, agradecerte, y seguramente sigamos en contacto.
Bueno, muchas gracias.
Chao, hasta luego. Estamos hablando con Eva Sacco, ella es licenciada en Economía, magíster en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, también es docente de la Universidad General de Sarmiento y pertenece al Instituto de Economía Popular del Observatorio de Precios.